La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. En Excel Repuestos somos especialistas en nuestras marcas y tenemos todo para tu auto en un solo lugar. Tu confianza ha sido nuestra inspiración para brindarte la mejor asesoría y atención al cliente durante estos años. Hemos abierto más sucursales, ampliamos nuestros canales de comunicación y contamos con mejores beneficios para que tu experiencia de compra sea fácil, rápida y placentera. Estamos listos para atenderte con la pasión que nos caracteriza. Excel, pasión en movimiento.
Llegó tu oportunidad de estrenar auto. Llévate tu Chevrolet desde 10% de prima, tasa de interés desde el 7.99% y hasta 100 meses plazos con Autofácil. Cotiza hoy al 7853-1000. Restricciones aplican. Excel, pasión en movimiento.
No te pierdas el Clásico Español en exclusiva por Sky. Este domingo 24 de octubre, disfruta del partido más apasionante del mundo. Y continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas para el Mundial de Qatar 2022. Completas en vivo por Sky. Contrata Sky por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, bienvenidos, Wiri Wiri al aire, miércoles 20 de octubre del año 2021, Oscar Guerra, Rodrigo Arias, Samuel Martel, Manuel Ranchera, Cristian Villalta, les damos la bienvenida a Femenina Fiesta y a Tigo Sports, mucho para conversar como siempre, mucho para analizar, así es que ipso facto, saludo al señor Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza en Día de Liga Mayor. Es un miércoles de mucho fútbol. Ahorita, para los que están pendientes de la Champions, Barça la está jugando contra el Dinamo de Kiev. Le va ganando 1-0 con gol de Piqué.
¿Es partido de Europa League o de Champions?
Es de Champions, pero el Barcelona tiene un tufito de Europa League que no se lo puede quitar. ¿No?
Así es.
La tiene que ganar porque perdió contra el Bayern, perdió contra el Benfica. Si no gana ahora, está prácticamente fuera. Pero va ganando. Así es que los azulgranas tranquilos.
Muy bien. ¿Qué tal, Oscar Guerra?
Bien, Cristian, Rodrigo. Saludo para toda la gente que está con nosotros este mediodía. Hoy, como decía Rodrigo, se completa la jornada 14. Ya hubo un par de partidos que se jugaron mientras la selección estaba en actividad. Hay 4 encuentros hoy. Juegan los líderes, Alianza, Águila y FAS.
Muy bien. Excelente. Vamos a hablar de eso y más. Solo estoy aquí leyendo una informacioncita de la FIFA que Gianni Infantino acaba de decir luego de la reunión del Consejo de FIFA. Estoy leyendo un tuit que acaba de tirar Fernando Palomo, hace un par de horas tiró nuestro amigo y colega Fernando Palomo. Entonces aquí dice Fernando que el 20 de diciembre habrá simposio con las federaciones y la FIFA para analizar el futuro del fútbol. Así es que agárrense, compadre. El 20 de diciembre pueden tener, quién sabe.
Con los bueno, parte de esa reunión y que
el Mundial Bianual.
El Mundial Bienal.
Bienal.
Bienal, y que dice él que va a ser un atractivo para los jóvenes.
Una maravilla, una cosa espectacular. Solo una corrección, yo dudo un poco del verbo analizar. Yo creo que la FIFA no va a analizar nada. Van a ratificar lo que Infantino se le ocurrió y van a decir todo sí, como todos esos congresos de la FIFA. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
También informó que el Mundial de Clubes de este año ya no va a ser este año, sino hasta el otro. Mm. Afortunadamente va a ser en los Emiratos Árabes Unidos. ¡Bien, Gianni! ¡Bien!
Lastimosamente El Salvador ya no tiene oportunidad de participar en ese gran torneo.
Bien, Oscar Guerra. Bueno. Bien, bien.
No, por si había alguna ilusión de alguien que pensaba que pues, no, ya están fuera todos los equipos peleando para esa edición, pero para la próxima, quién sabe.
Bueno. Es una crítica muy, 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 muy periférica a la Alianza, supongo, y al FAS y al Once Deportivo era el otro, ¿no? Bueno, Finalmente habrá Congreso de FIFA en marzo del próximo año, en Doha, claro está, antes del sorteo de la Copa del Mundo, 31 de marzo. Así es que, pues nada, Infantino siendo Infantino, la FIFA siendo la FIFA, ¿verdad? Moviéndose en esa dirección.
Bueno, así ¿y qué tanto que... tiene que ver? Porque Arsène Wenger ha sido el vocero de todos esos cambios, será él la mente
también
maestra
ya,
detrás
también
de todo
ya reclutaron, están reclutando sí, voceros, ¿verdad? En sí. Argentina acaban de reclutar a Juan Román Riquelme, o al menos esa impresión me ha quedado.
Y habían reclutado a Mascherano también.
Y da la casualidad que todos ellos son embajadores.
O sea, se necesita hacer pecho mundial. Frío para entrar ahí, por lo que se ve.
El requisito.
Sí. Digo pues, ¿verdad? Y en CONCACAF yo me imagino que...
Ese rebaño es bastante...
Una charlita de Montagliani, un taller de administración deportiva allá en las Bahamas, y ya está hecho.
Un auditorio, un Gianni Infantino.
Sí, o un hotelito, Selecta. En fin, todo eso. Pero bueno, no era para amargarle el rato, es que revisando el Twitter me encontré ahí con ese tweet de Fernando. Entonces, bueno, está bonito porque tiene información muy puntual y aquí ya la compartimos. Hablemos de Liga Mayor, ¿será?
Vamos.
Hablemos.
¿Pero qué? ¿Tiramos una guerra de pronósticos? Y entonces pidámosle al señor Manuel Ranchera, guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, vamos a ver. La competencia ya saben cómo va, ¿verdad? Roberto Águila matándole la finta aquí a los colegas con 22 puntos. Luego con 17, Graciela Aguilar. Luego los demás. Entre el tercero y el último hay como 6 puntos. Pero la verdad, ahí estamos todos metidos en el cuchumbo. Villalta, Mebreño, Guerra, Betancourt, Arias y Sergio Gallardo. Vamos a pronosticar el complemento de la fecha 14 de la primera división, que como decía Oscar, involucra a los prácticamente a todos los primeros lugares, exceptuando al Once Deportivo, pero ahí están Jocoro Faz, Águila y Alianza. Arrancamos con Jocoro Faz, que juegan esta tarde, ¿verdad?
Juegan a las 3 de la tarde en el Polideportivo Tierra de Fuego. Si alguien de Jocoro quiere ir, valen 5 y 10 las entradas.
Bueno, aquí estoy viendo los pronósticos. El señor Oscar Guerra ha dado un triunfo por la mínima de Club Deportivo FAS. Rodrigo ve un empate. Yo veo acá un empate también. Un 0-0 entre Jocoro.
O sea que FAS estaría FAS. 3 partidos seguidos sin gol.
Sí, bueno, por ahí. Y luego todo es nocturno, ¿verdad? Partido nocturno en Las Delicias, en el Barraza y en el Estadio Cuscatlán. Arranquemos con Las Delicias. Santa Tecla recibe al Atlético Marte, y veo que la promoción es de 2 por 1, general $4, entran 2 personas por $4.
7 para tribuna y 15 para platea.
O sea, ¿se anima? ¿Va usted hoy a Las Delicias a ver a su Atlético Marte?
No puedo.
Tiene trabajo, güey.
Me pusieron a trabajar hoy.
Hubiese pedido libre para ir a ver al, ¿cómo es? Al inmortal.
Al bombardero.
Al bombardero marciano.
A la próxima.
Pelea por el octavo lugar, ¿verdad? Sí. Santa Tecla Marte.
Sí, por los últimos puestos ya de la clasificación, de los que te dan pase a los cuartos de final, y yo a ese le vi un gana el Marte 1-2.
¡Qué bárbaro!
Y no es por ganas, sino porque viendo cómo han ido últimamente los resultados, el Santa Tecla ya en casa tampoco es así que muy fuerte. Que
ha perdido mucho. Rodrigo ve un empate 1-1, yo también veo un empate, pero veo un empate con goles, veo un 2-2 entre Santa Tecla y Atlético Marte. Águila Metapán, un águila que está cuarto o quinto, cuarto, ¿no?
Cuarto.
Y el Metapán que es último, aunque con un partido menos que el Municipal Limeño. Este partido es en el Barraza y tendría que ganarlo Águila. Todos los pronosticadores del programa ven triunfo aguilucho. Oscar Guerra dijo 2-0, Rodrigo también 2-0. Y yo me le voy a unir con el 2-0 a favor de Águila.
Ojo que Don Bobby dijo 2-1. Eso me hace sospechar.
Se saca de onda, vea. Sí. A mí también. Finalmente, Alianza recibe al Chalatenango en el Estadio Cuscatlán. Esto debe ser a las 7 y 15. 5, 6, 10, 15, 18. No termina de arrancar Chalate. Yo creo que tiene gol, pero defensivamente se equivoca mucho, sobre todo en el cierre de los partidos. No es un buen detalle, no es un buen hábito, ¿verdad? Así es que hoy le toca además visitar una cancha en la que Alianza está intratable. ¿Usted ve triunfo valencista, señor Guerra?
3-0.
¿Usted, señor Arias?
4-1. Me atrevo a decir con unos 3 goles en los últimos 15 minutos. No sé por qué.
Algo sabe.
Pues fíjese que voy a ponerle 2. No, pero es que 2 goles. No, un poquito, si es que la Alianza. Le voy a copiar a Rodrigo Arias. 4-1 le voy a poner. Creo que sé quién es su buki. También le voy a poner yo 4-1. Bueno, eso es lo que tenemos para la jornada de primera división, fecha 14. El campeonato, después de esto, ¿cuántas fechas le quedan?
Le quedarían 8, son 22.
Son un montón de partidos todavía.
Sí, no, sí. Está...
está verde la cosa.
Está verde. Pero ya por lo menos arriba ya está claro. Los primeros 4 creo que tienen seguro su participación y ahí está del 5º al 9º hasta el 10º, que está el Chalate, que hay el 5º, el Jocoro, que lleva 20 puntos, igual que el Águila, que están por diferencia de goles, el Águila está 4º, y en el 10º el Chalate con 13. Todavía ahí hay un grupo para ver quiénes, al final es determinar en quiénes de estos 6 que están peleando se van a meter y... estos 4 que están peleando se van a meter y en qué posiciones van a quedar al final. Pero creo que
sí,
Alianza hasta ya, el Águila creo que ya están.
Sí, el campeonato ya agarró forma. Lo que también está instalado es la crisis financiera de los equipos. El campeonato se les hace demasiado largo. Y además que la selección esté activa y compitiendo y que eso esté generando tanta expectativa, creo que lo que hace también es restarle un poco de...
de presupuesto a la gente para...
sí, puede
para,
ser.
Para
sí,
primera,
sí,
claro.
Sí, fíjate. Todo eso influye. Lo cierto es que ya nos estamos acostumbrando a ver estadios a medio pelo. Mm. Y mencionamos esto porque entendemos que esta mañana en la Asamblea Legislativa se iba a abordar o a profundizar en la posible regulación para los espectáculos públicos. Mm. Que hay una prórroga que llegaría hasta febrero con algunas limitaciones. No sabemos si el tema del deporte o del fútbol irá a aparecer en esa... plática, ya vamos a revisar qué es lo que se está generando desde la asamblea, pero...
pero por antecedentes,
pero
¿no?
El fútbol sí está, me parece, en una crisis económica muy complicada. Y para algunos equipos la única esperanza es llegar a semis o a la final o a cuarto. Sí. Estás hablando de que eso es hasta en diciembre, finales de noviembre. Entonces, sí creo que el mes que viene, este mes de noviembre, se le va a hacer muy largo. Vamos a ver qué pasa con los equipos. Supe de un equipo... por proteger a la fuente, no voy a decir qué equipo, pero supe de un equipo en el que la situación es tal que los dirigentes han tenido que elegir a qué jugadores les pagan y a cuáles no. Y lo malo es que los que no reciben pago ya se enteraron de que hay colegas suyos que sí están recibiendo pago. Así las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto es una pésima decisión, una pésima medida sembrar tú mismo como dirigente la división entre tus jugadores, pero... no hay plata en ese equipo, no hay plata para pagarles a todos. Sí, y lo mismo está pasando, que yo sepa, en otros 2 equipos. Sé que hay 3 equipos en los que ya está instalada una crisis de pago.
Pero por eso, yo no entiendo eso de las reparticiones desiguales, en serio. O sea, si haces eso, vas a armar división y malestar en el plantel. Si no, miren el juego del calamar, que hasta empezaron a matar porque faltaban un par de huevitos ahí. Así es que en el desayuno, así es que... no es buena idea esa.
Pues mira, ese es el panorama que tiene ahorita la primera división. O sea.
Pero imagínate las medidas que han llegado en vez de buscar otro tipo de solución. Me refiero a que tanto tiempo han tenido... no nos vayamos tan lejos. Todo el año pasado estuvieron 6 meses parados y no hubo ninguna... ni de la liga, ni de los equipos en sí, ninguna iniciativa para ver qué otras alternativas podían tener, porque sabían que esto no se iba a acabar con que les dieran el permiso de que volvieran a jugar. Y llegas a estos puntos y surgen un montón de interrogantes. ¿Para qué está la asociación de futbolistas? ¿Para qué está la federación? ¿Por qué se llega a todo esto? Y después todavía se ponen los moños en tema de selección. No me parece para nada correcto. Por lo menos que salgan y digan, miren, estamos en problemas, que le hagan un llamado a su afición, pero tampoco le das alternativas ni dentro ni fuera de la cancha como para fomentar que la gente, por lo menos aquellos que son aficionados de corazón a ciertos equipos, tengan el, se toquen un poquito el corazón y digan, vaya, le vamos a ayudar en esto.
Pero solo imagen, pero solo tengo una pregunta. ¿Qué tal si, bueno, la pandemia sabemos que está ahí, que continúa en El Salvador la situación? Hay una pugna literalmente entre, bueno, una pugna, pero creo que el gobierno ha intentado acelerar hasta donde ha podido la vacunación, pero el timing no ha sido el suficiente para evitar el rebrote porque la población ha dejado de observar ciertas medidas también. Entonces, bueno, no es el único país del mundo en el que está pasando esto. Entonces, ¿qué tal si hoy, mañana o dentro de un mes se vuelve a decretar que se juegue al fútbol o que se disputen, que se efectúen los espectáculos deportivos a puerta cerrada? Yo creo que no terminaríamos el campeonato.
No. Así como ni siquiera con reducción.
Sí.
Ni siquiera con reducción.
Sí. Entonces, es para reforzar un poco lo que dice Oscar. Sí creo que el campeonato en su cierre va a verse afectado por esta situación extradeportiva y eso puede terminar de favorecer a los equipos que ya sabemos, los que son más fuertes, los que sí tienen el músculo para incluso endeudarse o buscar otras fuentes de financiamiento y poder sacar sus gastos. Así es que creo que hay dos divisiones en la tabla, la que estamos viendo que es deportiva y la que puede advenir pronto, que es la de los equipos que tienen versus la de los equipos que no tienen. Por cierto, en ese equipo en el que les digo, el entrenador no sabía que no le estaban pagando a todos sus jugadores, solo a algunos.
Sí, no extraña, pero sí ya...
Cuando averiguó, pues entendió que los dirigentes habían decidido pagarle a los jugadores que ellos creían que eran los mejores.
Por cierto, y quedan recados.
Por cierto, es de los equipos que van en los últimos lugares de la tabla de posiciones. ¿Qué pasó, mi estimado? Y no nos extraña. Hola, Manuel, ¿cómo estamos? Dos minutillos. Bueno, pues nada, así están los pronósticos y así la tabla del campeonato. Entendemos además que se ha confirmado la fecha del 19 de diciembre para la disputa de la final, ¿verdad? Porque también trascendió que podía de repente hacerse el 26, porque unos equipos querían jugar las dos semifinales fin de semana, pero entiendo que eso ahorita Neles Pasteles, que se mantiene la fecha del 19.
¿Y la selección cuándo es que juega? ¿Contra Bolivia?
El 5 de noviembre.
5 de noviembre en Washington. 6 de la tarde es ese partido, un viernes, ¿verdad? en el Audi Field.
Estadio del DC United. Por cierto, hablando del DC United, hoy se cumplen 25 años de la final DC United Galaxy, la primera de la MLS. Hoy hace 25 años. La primera con dos salvadoreños en la final.
Esa fue en Boston, ¿verdad? Donde
sí, en el Fox, el viejo Foxboro, que estaba lloviendo. El DC United de Cienfuegos, de viajarse, le ganó al Galaxy de Cienfuegos, 3-2.
¿En qué año fue eso?
96, por eso hoy hace 25 años.
¿Usted dónde estaba? ¿Estaba todavía en la universidad?
Sí.
¿Usted?
También.
Yo ya no estaba en la universidad, pero todavía no estaba tan metido en el periodismo deportivo. Y sí, me acuerdo. Bueno, ya estaba metido en el periodismo, sí, pero aquí, no tan de cabeza en el deportivo.
Aquí pasaron ese partido.
Y sí, me acuerdo que aquí lo televisaron. Y era una cosa bien... Todavía estaban los shootouts, ¿verdad?
Sí, la primera temporada. Sí. Duraron como 2-3 años. Sí.
Y veías partidos en aquellos campos de fútbol americano con las rayas todavía dificultándola. Cómo avanzó la...
Sí, la
MLS. Y cayó un porrazo de agua ese día.
Sí, es cierto. Gol de Dipop en tiempo. El gol de oro fue, por cierto. Estaba el gol de oro en esa época.
Otra criatura nacida de las ideas de la FIFA. El gol de oro.
Sí. Sí, igual se...
A mí sí me gustaba el gol de oro, fíjate.
Sí. A mí también.
A mí también me parecía...
A mí no, fíjate, porque siento que no violaba el principio de que tú debes tener, al menos que el gol te caiga el 120 de la prórroga, ya en prórroga, pero sí creo que es bonito que te quede la oportunidad de remontar un poco más. En cambio, el gol de oro era...
Sí,
creo que la emoción, porque estabas acostumbrado de jovencito al gol del gane, básicamente... Ese era el principio. Y vos sabés cómo jugando en la calle te emocionabas el gol del gane.
El principio era evitar los tiempos extra tan especulativos y dije hacerle un favor a la salud de los jugadores, lo cual nadie les creía, ¿verdad? Porque nunca le ha interesado a la dirigencia del fútbol internacional. Pero para mí no cumplí ese cometido. Al contrario, obligaba a los equipos, los empujaba a defenderse. Y tuvimos unos medios tiempos horribles en esos años. Un par de años fueron, ¿no?
Pero al final le ponía algo de emoción, bueno, no sé. Pero sabías que no iba a durar mucho. Tampoco.
Hubo dos Eurocopas definidas con gol de oro, la del 96 y la del 2000.
Bierhoff, ¿y el otro qué fue?
Trezeguet.
Y contra Seguet se acabó el gol de oro, ¿verdad? Sí, esa fue la última. Sí. Bueno, vamos a regresar en unos minutitos a través de Femenina Fiesta y Tigo Sport. No le cambie, por favor.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
En Excel Repuestos somos especialistas en nuestras marcas y tenemos todo para tu auto en un solo lugar. Tu confianza ha sido nuestra inspiración para brindarte la mejor asesoría y atención al cliente durante estos años. Hemos abierto más sucursales, ampliamos nuestros canales de comunicación y contamos con mejores beneficios para que tu experiencia de compra sea fácil, rápida y placentera. Estamos listos para atenderte con la pasión que nos caracteriza. Excel, pasión en movimiento.
Llegó tu oportunidad de estrenar auto. Llévate tu Chevrolet desde 10% de prima, tasa de interés desde el 7.99% y hasta 100 meses plazos con Autofácil. Cotiza hoy al 7853-1000. Restricciones aplican. Excel, pasión en movimiento.
Lo que tú quieres ver, estés donde estés, con Bluetooth Go Video Everywhere. Disfruta de todas las exclusivas de Sky en tus dispositivos móviles. La Liga Santander, Premier League, Bundesliga y muchos más. Contrata hoy mismo Sky por solo $21.95 al mes y podrás disfrutar de las exclusivas de Sky también en tus dispositivos móviles con Bluetooth Go Video Everywhere. Suscríbete ya, llamando al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Llegó el Oktoberfest a Excel Repuestos. Obtiene el 25% de descuento en repuestos originales Toyota, válido hasta el 30 de octubre. Aplican restricciones.
Este domingo 24 de octubre, el clásico español y el clásico inglés en exclusiva por Sky. Contrate ya Sky desde $21.95 al mes al 2205-8585.
Bueno, en Honduras está la cosa muy caliente. Hay mucha efervescencia por la contratación y la presentación esta tarde de el Bolillo Gómez como nuevo seleccionador catracho. Honduras ha tenido una octogonal complicada con derrotas inesperadas que la han dejado en el último lugar del octogonal, un equipo del cual pues muchos creíamos que estaría peleando una de las plazas directas, probablemente con Canadá, ¿por qué no? Yo creo que en varias de las quinielas Honduras aparecía como tercera en el octogonal.
Sí.
Sin exageración alguna.
No.
Totalmente.
Era la competencia centroamericana de lo que podía hacer Canadá en al momento de iniciar. Sin embargo, no ha tenido el mejor de los desempeños y lo tienen en último lugar. Y creo que es lo más sorpresivo de la octagonal, sí, hasta el momento, porque todos pensaban por el plantel, por la experiencia, por lo que había mostrado, incluso todavía en Copa Oro, de lo que era capaz Honduras. Así que ahí queda, difícilmente va a pelear ya por una plaza.
Ahora, lo que pasa es que la eliminatoria es tan larga, porque ¿cuántos partidos faltan todavía?
La mitad.
Estamos un poquito más de la mitad, ¿verdad? Un poquito.
Faltan 8 y sí, de 14.
Y bueno, obviamente, esta fecha doble en que Honduras va contra Panamá y contra Costa Rica tiene un valor enorme,
decisivo,
¿no?
Sí, pero decisivo. Si dejas ir 15 puntos, claro, los primeros 18 ya.
No, claro, ya es complicado.
Complicadísimo.
Pero Honduras está apostando fuerte, ¿no? Porque no es que está agarrando un interino para terminar el octogonal, no, está llevando al Bolillo confiando en que va con el material humano que tiene a echar el resto y a meterse al pleito. Entonces, para conversar un poco sobre, bueno, el calibre de esta apuesta que está haciendo la FENAFUT, la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, tenemos con nosotros en línea al señor Juan Francisco Saibé. Él es el segundo vicepresidente de la FENAFUT y también de la alta dirigencia del Olimpia, nada menos. Así que le saludamos. Hola, señor Saibé, bienvenido al Wiri Wiri al aire del Salvador.
Bueno, buenos días, amigos. Es un placer, la verdad, poder estar en un programa de un país hermano tan querido y tan cercano a nosotros como lo es El Salvador. Y la verdad que les agradezco mucho pues que me den la oportunidad de dirigirme a nuestros hermanos salvadoreños.
No, nosotros, gracias a usted por su tiempo. Estamos muy sorprendidos, nos parece muy interesante la apuesta que está haciendo la FENAFUT por un entrenador de los quilates del profesor Gómez. Esto supone, por supuesto, que Honduras no está dando la eliminatoria por perdida, ni mucho menos, señor Saibé.
Sí, totalmente. En la comisión de selecciones eso lo evaluamos mucho. Nosotros veníamos de un proceso largo con el profesor Coito, que inclusive, como ustedes estaban diciendo en su intervención, veníamos haciendo las cosas muy bien en Copa de Naciones, pues haciéndole un partido complicadísimo a Estados Unidos, donde perdemos con gol al último minuto, después se gana el tercer lugar contra Costa Rica. Fuimos a jugar un partido amistoso con México, con todas sus estrellas en Atlanta, nosotros con un equipo B, por decirle algo, y el partido terminó empatado. Para nosotros es una sorpresa, inclusive porque si vemos el primer partido del hexagonal, jugamos un juego con Canadá, donde nosotros terminamos 1-1, y nosotros regalando un penal en los últimos minutos, con el cual la selección de la hoja de Mapre nos empata. Y ese es el primer punto. Después vamos a un estadio donde quien llegue es complicado, que es el estadio Cuscatlán. O sea, ganar en el Cuscatlán, yo creo que ustedes lo saben mejor que nadie, en un partido eliminatorio es bravo. Y nosotros, a pesar de que el profe decidió hacer muchísimos cambios para ese partido, que fueron 9, si no me equivoco, la selección no se vio mal. Y salir con nosotros con un punto del Cuscatlán lo consideramos que las cosas van saliendo de acuerdo a lo que dice el librito, ¿verdad? Que es empatar fuera de casa y ganar en casa. Y hasta ese punto nosotros estamos con 2 puntos en las que yo considero, junto con el Azteca, las plazas más difíciles del hexagonal. Luego empezamos con Estados Unidos, el partido empezamos ganando el primer tiempo, un primer tiempo, creo que sin temor a equivocarme, es el mejor primer tiempo de la selección en todo este proceso. O sea, el Estados Unidos desdibujado, pidiendo la hora para que acabara el primer tiempo y poder, poder que no les cayera un segundo gol en ese momento. A raíz de eso se viene una caída en nuestro rendimiento que, pues, para serles sinceros, seguimos buscando nosotros la razón por la cual se dio. El profesor Coito, nosotros que estuvimos cerca de él, que somos miembros de la Comisión de Selecciones, no solo de la Federación, somos testigos del trabajo, de la seriedad con que se trabajó, del proceso que se llevó. Una cantidad de muchachos jóvenes, un promedio de edad magnífico. Y la verdad que ya después caemos en un partido nefasto contra Jamaica, que así como veníamos bien, ese fue el peor partido que yo le he visto a una selección de Honduras en años. Y luego el partido con Costa Rica, que lo que faltó fue que la pelota entrara. Se crearon un sinnúmero de situaciones, la buena actuación de Keylor. Y la verdad, se van sumando cosas que, como ustedes bien lo decían, ahora nos tienen a nosotros en un último lugar, ya con el agua al cuello, donde cualquier traspiés, cualquier partido que no se saque como planificado, es básicamente decirle adiós a una eliminatoria. Y nosotros, pues la verdad que cuando estábamos analizando cuál es el paso a seguir, nosotros pensamos de que no es momento de tirar nada a la basura y de decir, ok, ya esto ya estuvo y vamos a poner un interino, sino que queremos a alguien que le siga, que le dé continuidad a este proceso. La verdad que todos los que estamos en la comisión somos gente que piensa mucho en los procesos, de no improvisar, de trabajar a largo plazo, y creemos que el profe Hernán puede darnos eso y darnos ese plus, tomando en cuenta que él conoce bien la eliminatoria, conoce muy bien a Panamá, que tenemos dos juegos contra ellos, y a eso le apostamos, ¿verdad? Uno como dirigente toma las mejores decisiones administrativas. Ya lo que pasa en la cancha ya uno no lo puede controlar, pero esa es la apuesta de nosotros. La apuesta de nosotros es que él pueda venir a cosechar un trabajo, que podamos dar ese paso y que, como les digo, que en el verde césped las cosas se nos empiecen a dar.
Chelsea, ve la contratación del profesor Gómez, ¿no solo es para terminar la eliminatoria y sigue, o solo es hasta que termine la eliminatoria?
No, él sigue. Él tenemos un contrato que es más allá de la eliminatoria. Por eso que le digo de que no lo vemos como un apagafuegos, pues lo vemos como algo que pues creemos en el trabajo de él, en la camada actual de jugadores, y queremos continuarlo.
¿Y ya hicieron ustedes algún cálculo de los resultados que necesitan? Me refiero, obviamente, porque ustedes conocen mejor a los rivales que les tocan, porque básicamente ya se quedó Honduras sin margen de error. O sea, una derrota casi que lo deja fuera ya de la eliminatoria, por lo menos en los próximos dos partidos.
Exactamente. Es que usted me lo está resumiendo de manera perfecta. Yo creo que no es de decir cuántos puntos ocupamos, sino que es decir, ok, vamos a jugar. Todos los partidos que restan son finales. Y menos perder con rivales directos, ¿verdad? Tal vez yo le podría decir, ir a jugar a Estados Unidos es el partido más complicado que nos queda, pero igual es complicado ir a jugar a San José. Yo totalmente de acuerdo con ustedes, estos 6 puntos que vienen son los que nos van a dar una pauta a nosotros, de si se puede seguir soñando o no. Pero sí, son partidos con el cuchillo en los dientes, o sea, y no hay de otra, no hay mañana. Son 3 puntos y que hay que sacar. Y esperar que los demás rivales pues se quiten puntos entre sí. Pero para Honduras lo que queda es enfrentar sus partidos y buscar ganarlos. Especialmente esos juegos con El Salvador en casa, con Canadá en casa, con Panamá en casa. Y bueno, y esperar. Como le digo, lo que pasa dentro de una cancha de fútbol ya es algo que uno no puede manejar.
Señor Seibe, Honduras tiene muy buenos jugadores que aquí se admiran mucho, en El Salvador también. ¿Solamente cree que falló el técnico? ¿Solo el profesor Coito falló? ¿O qué otra autocrítica se puede hacer al vestuario, a la misma dirigencia?
Mire, la verdad que hay un factor que se habla poco, que es el factor de las lesiones. Todos los equipos, El Salvador, Canadá, Estados Unidos, México ha podido jugar con su tripleta. Nosotros en ningún juego hemos podido tener a Albert Ellis, al Choco Lozano y a Romel Kioto jugando juntos. Esto más, solo por minutos hemos tenido a dos de ellos jugando juntos y uno de ellos al 50%. Nosotros apuntamos a que ya en noviembre los tres estén recuperados y podemos jugar con ese triángulo en ataque, por decir algo, que la verdad nos ha hecho mucha falta. Pero aún así, habiendo dicho eso, también hay que ver que ha habido un nivel bajo de parte de todos, pues. Porque igual, pues, en una selección deben de haber recursos, tal vez no de la talla de los que no están, pero sí de los otros, espero un poco más. Y en los últimos juegos, la verdad que sí, el rendimiento contra Jamaica es un rendimiento muy malo de parte de básicamente todo el plantel. Pero sí esperamos, como le decía anteriormente, de que ya con nuestro equipo, ya con esas lesiones sobrepuestas, el lateral izquierdo tiene una lesión de espalda que no ha podido jugar tampoco. Y eso son cosas que están alejados de uno. El Alex López, que juega en Alajuela, que es, como le decimos, el motorcito de la media cancha, él viene recuperándose de una lesión y ha puesto todo su esfuerzo por estar, pero en los partidos él estaba un 50%, por ponerle un porcentaje. Y son cosas, pues, que son cosas del fútbol y que le van a pasar a todos los equipos. Y si hablamos con el técnico de El Salvador, él también ha tenido inconvenientes. Eso no es una excusa, pero sí definitivamente es uno de los factores que ha marcado esta eliminatoria en el caso nuestro.
Bueno, señor Saibel, le agradecemos mucho su tiempo. Le deseamos éxitos a la selección hondureña en todos sus partidos, menos en uno, que es en el que nos vamos a enfrentar de visita. Y pues nada, de verdad desde acá se sigue con mucho interés lo que está ocurriendo allá. Veremos qué pasa con los equipos centroamericanos en la eliminatoria. Muchas gracias, señor.
Yo igualmente les deseo lo mejor siempre a todos los hermanos salvadoreños, igual que su equipo gane siempre, menos contra nosotros.
Un abrazo. Gracias, señor Saipé. Bueno, ahí está Honduras apostando fuerte. Este técnico es caro, compadre.
Sí. Oía yo críticas, incluso en medios hondureños, o puestas por medios hondureños de en una plática con periodistas de fuera, que por qué no hacían lo mismo que estaba haciendo Panamá, de buscar técnicos no que hayan estado ya en el área. Entonces, o sea, opiniones de cada uno, claro. Pero sí no se le niega la calidad que tiene Gómez, ya técnico mundialista, al menos con dos selecciones diferentes. Así que,
mira, es que algo, a esta altura la apuesta es doblonada, ¿verdad? Uh-huh. Y así como puede ser que el bolillo le logre dar vuelta, sobre todo a la convicción, a la energía, a la motivación de ese grupo, igual puede que no lo consiga y entonces perdés todas las fichas. Es que al final están apostando fuerte, así que ahí así o ganás el doble o perdés el doble.
Para mí Honduras tiene muchos problemas, no solamente dentro del vestuario, del cuerpo técnico. En la Copa Oro, ¿por qué México lo pega una gran goleada en las semifinales, en los cuartos? Porque se le contagió medio plantel de COVID. Entonces, colegas me hablaban de desórdenes en el vestuario. Ahí es donde yo creo que no solo es el técnico. Estoy seguro que el profesor Coito tuvo una parte de la responsabilidad, pero los jugadores también.
¿Cuándo fue? No sé, estoy tratando de acordarme de un equipo de CONCACAF que a media eliminatoria haya cambiado técnico y que le haya salido buena esa apuesta.
México. ¿Verdad? Cuando estuvo el Vasco Aguirre.
Sí, pero el Vasco llegó en lugar de...
Llegó dos veces. Sí. En el 2001 llegó en vez de Ojitos Mesa y en el 2009 llegó en vez de Sven-Goran Eriksson.
Bueno, es que el punto es que Eriksson era la vedette.
Sí.
El Vasco era el conocedor del medio. Uh-huh. En ambas... Y cuando llegó en lugar de Ojitos, digamos que... se parecía un poco a la situación. Sí. Aquí, en cambio, se fue un técnico con un perfil intermedio o incluso un poco bajo, si querés, y llega la vedette, ¿verdad? Porque el bolillo ya es... hay tres, cuatro entrenadores colombianos que ya son vedette, que ya se cotizan súper alto, y el bolillo es uno de ellos, ya es técnico mundialista, ¿verdad? Entonces, una apuesta así, estoy tratando de acordarme, por lo general el que llega con un perfil inferior al que se fue.
Sí.
No, y es al revés.
Y es más conocedor de la situación. Es lo que hemos visto generalmente. Pues, ¿verdad? Entonces sí me parece... vamos a ver cómo le sale eso.
Lo tiene muy complicado.
Lo tiene complicado. Sí. Pero si gana esos dos partidos...
Mirá, bueno, no.
Cuidado.
Te iba a decir de que va, por ejemplo, un ejemplo que no fue en eliminatoria, pero fue de Costa Rica en el 89-90, que tenía a Marvin Rodríguez, los califica, uh-huh. y llega la vedette, que era Bora, sí. y le salió bien la apuesta en el Mundial. A veces sí, funciona, a veces
pero no es lo mismo, no es lo mismo en plena eliminatoria. Sí, es que la eliminatoria es un asunto en el que, si no estás empapado de los rivales y del fútbol de la zona, es muy difícil, la verdad. Es muy complicado. Bueno, tenemos una pausa. Hasta acá llegamos con la emisión radial. Nos queda un último bloque a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, en exclusiva a través de Tigo Sports. Canales 3, 300 y 1001 en HD. Bueno, ganó el Barça 1-0 al Dinamo Kiev con un golito de Gerard Piqué. El Salzburgo le ganó 3-1 al Wolfsburgo. Pero creo que lo más interesante de la fecha es la visita del Atalanta a Old Trafford, ¿no? Sí.
Creo buen partido ese.
Sí, el Atalanta es líder, lleva 4 puntos. Segundo, Young Boys y el Manchester United, ambos con 3. El Young Boys le ganó al United en la primera fecha.
Muy bien, y luego ver si el Bayern, pues cuánto le mete al Benfica jugando de visita. Y el Chelsea Malmo, que también tiene cara de
sí, paliza, pero Lukaku es mi capitán en la fantasy, estoy seguro eso me va a levantar.
Ah, bueno, muy bien, sí. Señor Arias. Estamos esperando desde hace 3 fechas ya que usted levante en la fantasy.
Confío en Lukaku, confío en Lukaku.
Bueno, está bien, señor Arias. También el Zenit recibe al Juventus. Pero yo no sé qué será. Es que el fútbol de selecciones se ha puesto muy sabroso con la proximidad de la Copa del Mundo. No sé qué será, pero a mí sinceramente me está costando engancharme con la Champions. Esta fase de grupos también la siento eterna. El fútbol doméstico en todos lados está algo aburridón, exceptuando en Inglaterra.
Ni el clásico levanta, y el clásico el sábado.
El clásico español.
No, el domingo es.
Sí, el domingo es y nadie está hablando de eso. ¿Sí? O sea que sí tiene sentido el Mundial cada 2 años.
No, claro. No, entonces, tiene sentido una buena Eurocopa, una buena Copa América, no la que tuvimos.
Un día hagamos un programa hablando.
La Copa América fue un bodrio, Rodrigo.
Sí, fue horrible.
La Eurocopa estuvo
bien bonita, sí.
Hay que hablar
de. Yo votaría ese invento de Liga de Naciones y tal. Sí, mejor fortalecer lo que ya tenés.
Y hacerlo cada 2 años.
Así está bien el calendario. Yo no sé por qué lo quieren tocar, hombre. Sí.
Derechos. ¿Cuánto más vas a ganar por cada mundial? Que en vez de ganarlo cada 4, lo ganas cada 2.
La FIFA, en cambio. Digo,
pues sí.
Cada confederación, las confederaciones son las que deberían estar preocupadas porque les van a vulgarizar sus competiciones, su Copa Africana de Naciones, su Eurocopa, su Copa América, bueno, la Copa de Oro.
Y la CONCACAF se puede vulgarizar más.
Todavía se
todavía.
Puede. Todavía se puede. Bueno, quieren hacer un torneo, una versión de la Champions, una cosa gigantesca. Y a mí... Sí. Yo perdí interés incluso de entender de qué se trata. Uh-huh. Una cosa larguísima. Qué maña, ¿verdad? Pero todo es por tener más cochinos ingresos de parte de las organizaciones.
Pero mira, justamente por eso, por ese caos, es que tiene sentido para Infantino estos inventos de... Esto, no sé si llamarlo delirio de grandeza, pero quieren revolucionar todo. ¿Por qué? Porque saben de que hay mucha disconformidad en todo el calendario.
Bueno, Hablando de todo un poco, hablando de calendario internacional de partidos, El Salvador jugará el 5 de noviembre, que no es fecha FIFA, contra la selección de Bolivia en Washington. Y tenemos con nosotros en línea a quien pues yo supongo que está involucrado en la organización del partido, porque si es la selección de El Salvador y es Washington, pues tiene que ser Elías Pulido, ¿sí o sí? Ah, así es que bueno, vamos a saludar al señor Pulido. Teníamos un montón de tiempo, ¿no? Conversar con él. Hola, don Elías, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Sí, buenas tardes. Un saludo para todos ustedes, esta gran audiencia del Wiri Wiri. Gracias por contactarme y estamos acá para contestarle cualquier interrogante sobre el partido Bolivia-El Salvador.
Don Elías, yo me acuerdo que hace algunos años que hablamos con usted, lo hacíamos conversando sobre cómo se había perdido un poco el feeling y la conexión del público salvadoreño en algunas ciudades estadounidenses con el producto selección. Yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos meses, ¿no?
Sí, la verdad que desde la llegada del profesor Hugo Pérez le ha dado otra imagen a la selección. Lo que fue la Copa Oro aquí en Estados Unidos también dejó una buena sensación y la afición ha vuelto a creer en la selección, ¿verdad? Sé que no estamos pasando el mejor momento futbolístico, pero la gente, al decir la selección y jugar dos partidos bien, eso entusiasma nuevamente a nuestra afición y también ha repercutido mucho después de estar más de 15 meses, como decimos nosotros, encerrados, sin ver un espectáculo al aire libre, sin ver fútbol. Entonces eso también ha entusiasmado, la gente se ha vuelto a entusiasmar y salir a un estadio. Eso es la verdad, vale. Yo creo que el nivel futbolístico no es que haya subido, pero sí tiene el entusiasmo en la gente por estar, sí. Digo, lo hemos vivido en carne propia, estar encerrado tantos meses y al darse cuenta que viene la selección, despertamos y queremos volver a apoyar y disfrutar del fútbol, compartir con amigos después de tanto tiempo de no vernos y todo, o los conocidos, hablar de fútbol, eso es lo que ha motivado. No es que la selección ande en un gran nivel para que volvamos a creer en ella, eso es la verdad.
Muy bien, bueno, óigame, don Elías, ¿y qué tanto se ha encarecido el montaje de los espectáculos deportivos en Estados Unidos a partir de la nueva situación sanitaria? ¿O no ha cambiado la inversión y se parece a lo que se requería antes de la pandemia?
No, la verdad que ha subido, es exagerado lo que nos ha subido los costos, ¿verdad? De un evento. Por ejemplo, los hoteles en Washington eran económicos antes, la comida, pero o sea, ha llegado a subir casi un 100% de lo que pagábamos anteriormente. Los estadios ya se venían manejando con precios altísimos y algunos cargos, por ejemplo, hay un cargo que le llaman el facility fee acá, que es el uso de las facilidades del estadio, que algunos lo manejan por $5 por ticket, otros 2.50. Imagínense un partido de 20,000 personas a 2.50, estamos hablando de $50,000 más sobre el precio que pagamos. Hoy un estadio por lo bajo, no andamos ahí por los $200,000 la renta por un estadio hoy en día, contando no máximo de 20,000 personas. Y eso es en todo, en California, en Washington. Se han encarecido los eventos, los hoteles. Es una barbaridad. Pero es que ha subido el costo de los alimentos. Entonces, antes aquí la carne era barata, el pollo, ahora está todo caro. Entonces, uno entiende, ¿verdad?, por qué razón se han incrementado los precios.
Don Elías, Oscar Guerra le saluda. Un gusto platicar con usted otra vez después. Hola, de un montón de años ya de conocernos con don Elías. Yo entiendo más o menos del montaje de esto, pero para este partido, obviamente que no es fecha FIFA, no van a llegar las máximas figuras. Al final, esto con lo que decía usted anteriormente, no repercute que no llegue la selección completa, por ejemplo, de El Salvador, igual la gente la quiere ir a ver.
Repercute, le digo, la afición quisiera ver a Roldán, a Zabaleta, pero nosotros le hablamos con la verdad al público, hacemos saber que no es fecha FIFA y que estos jugadores no van a poder estar, ¿verdad? Lo que esperamos es que venga con jugadores del ámbito local y que estén activos y que hayan sido convocados en estos partidos de eliminatoria para que la gente tenga credibilidad. También la selección tiene que reivindicarse con su afición por el último partido que pasó contra Guatemala, donde jugaron muchos juveniles, que algunos eran del área local de Washington, no los conocía nadie, no son jugadores que han estado activos en algún equipo profesional. Eso también hubo un desconformismo de la afición. Por eso también estamos ahora pidiéndole a la afición que vuelva a creer y que selección venga con todos los jugadores del ámbito local, los que han sido convocados o los nuevos convocados que estén pasando buen momento en el fútbol salvadoreño.
¿Se puede o se podría pedir algún porcentaje de jugadores que hayan sido o que hayan o que estén activos en las eliminatorias para que vayan, don Elías?
Sí, la verdad que eso se solicitó y está en el contrato de que los jugadores que están activos en El Salvador, en el fútbol salvadoreño, y que hayan sido convocados, más los nuevos, que puedan asistir a este partido, porque queremos levantar la imagen también, no pensando solo en el partido del 5 de noviembre, sino en futuros eventos, para que la gente crea en la selección, ¿verdad? Porque la selección, en lo que es en el 2019 y todo, había dejado una pobre imagen en Estados Unidos, y la gente, los contratistas, ya no teníamos la confianza de aportar y decir vamos a llevar la selección, porque era muy pobre el nivel que tenía. Entonces ahora también queremos que levantemos esa imagen, pero sí trayendo jugadores del fútbol salvadoreño, porque también tenemos que apoyar a nuestro fútbol, a la primera división, ¿no?
Don Elías, ¿qué le ha dicho a la gente acerca de estos nuevos jugadores? Que quizá no son tan conocidos, pero usted dice juveniles del área de Washington, Virginia o Maryland. ¿Esto no genera una mayor expectativa que estos muchachos estén en la selección?
Bueno, esperamos que, bueno, no sé, va, es una decisión del cuerpo técnico la convocatoria de estos jóvenes, pero nosotros quisiéramos que venga una selección con jugadores conocidos, porque usted no puede vender un producto que no es de, como decimos, calidad. Los muchachos pueden tener futuro, pero hay que llevarlos despacio. Para mí tendrían que estar en el fútbol de la sub-20 o sub-23 en las próximas convocatorias, pero no con un arquero de 17 años que todavía no se ha fogueado en equipos de la MLS o equipos de segunda, y eso pesa en la asistencia del público, que ellos quieren, antes de comprar un ticket, van a querer escuchar la nómina con el cual va a viajar El Salvador.
¿Cuál es el monto de las entradas para este partido del 5 de noviembre, don Elías?
Bueno, el precio comenzamos a 55, 65, 75, 90 y 100.
Okay. ¿Toda la venta es electrónica o también habrá boletería en el
desayuno? No, tenemos boletos físicos, pero también los precios, si algunos pensarán que son altos, pero nosotros, vale, en ese boleto lleva incluido el impuesto de la ciudad, que es un 8%, lleva el 9% que se paga a la Federación de Estados Unidos, porque la Federación cobra un 9% entrada, como decimos, la entrada bruta del estadio. Entonces, un boleto de $55 nos viene a salir a nosotros como $42 al promotor, ¿verdad? Entonces, hay un montón de impuestos que muchos aficionados también o medios de comunicación no saben que hay que pagar a la Federación de Estados Unidos un 9% de la entrada bruta. Y eso no hay forma de escaparse, porque ellos reciben el reporte de Ticketmaster, ¿va? Y ahí está clarito los ingresos que tiene cada evento.
Todos los días se aprende algo. Don Elías, gracias por su tiempo. Le enviamos un abrazo y que todo le salga muy bien.
No, gracias. Un saludo a ustedes y también que todo vaya bien con ustedes.
Gracias, don Elías. Bueno, ahí está un poquito de contenido acerca del partido del 5 de noviembre, ya va siendo hora de desempolvar la serie de El Salvador contra selecciones de Sudamérica. Pero la otra semana podemos hablar de ese tema, ¿no?
Sin duda. Ahí la tienen un folder, Rodrigo.
Hay 10,000 anécdotas de todo tipo. Uy, 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 uy. Pero bueno, eso será para otra emisión. Gracias por su amable sintonía.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!